Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:28 de este martes 12 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, how are you?
Hoy estoy tan feliz de estar aquí contigo, Matías, porque tú sabes que para mí es una fuente de alegría eterna hacer el programa contigo.
Qué buena. Pero cuando llegaste a la radio que estaba ahí antes de decir lo mismo.
No. Sí, bueno, sí, pero...
Ah, es día a día, la eternidad.
Sí, sí, no, ha sido mi vida, ha cambiado mucho desde que tú estás presente en ella.
Muy bien. Tenemos mañana la celebración del 18 aquí en la radio.
Tiquitiquiti.
¿Va a venir o no?
Pues está, bueno, depende.
Está todo en ascuas.
Depende.
Es decirle a ustedes que José Río ha dicho que una de esas no viene.
Hoy.
Por compromisos posteriores, lo por lo menos fue honesta. Así que queremos en un bando decir que... Están en duda las fiestas patrias.
No, y bueno, tú sabes cuál es la condición que yo pongo.
Lo que pasa es que tenés cuenta en todos los trompos, en la mañana, en mediodía, en la tarde. Entonces, si faltas tú, todos se sienten huérfanos. Los de la mañana, los del mediodía y los de la tarde.
Sí.
El trasnoche no, porque he grabado, por suerte.
Pero igual me los encuentro hasta, cuando graban.
Hasta el Chaco Ramírez, que es la voz oficial de la radio, es grabado, dice, ay, si a la José yo no voy.
Sí, exactamente. ¿Eh? Claro, estamos
ahí. Lo que vas a irle a explicar es que la José tiene, le topó el 18 Duna con los del piso de abajo, con los que venden comida para perros y con los que venden pizza en el piso uno más arriba.
¿Ya?
¿Y? Participa el 18 Duna.
No.
Y tenés más amigos que...
Yo sí, soy amistosa.
Es la Roberto Carlos de este
soy
edificio.
Soy amistosa, pero para serte sincera, tengo mis prioridades.
Se la pelea.
Tengo mis prioridades.
Es influencer de 18, la José. La invitan a 18 de otros pisos.
Pero si supieran cómo partió esta conversación y en lo que ha derivado.
Los que el piso 7. Le he contado yo que en el piso 7 que abajo venden comida para perro. Y tiene su 18 mañana y nos pidieron a préstamo a la José para el evento. Para engalanar el evento.
Para animarlo.
No, para engalanar. Solo tu presencia.
No, por eso animarlo, porque se anima con mi presencia. No es que yo tenga que decir palabras ni nada. Digo,
entro así a papá taconeando y yo, ay, este es el piso 10.
No, el Leo está complicado, no sabe quién va a ser el información privilegiada de mañana al mediodía, po.
Que lo graben, po.
No. Porque pidieron también del 15 que fuera a ver, ¿no?
También. En nuestra. Sí. Bueno, pero en fin, espero confiar.
No, voy a llegar un poco más tarde porque efectivamente voy a estar con Fernando Zavala cumpliendo nuestro deber laboral.
Yo espero confiar en el señor, ¿cierto? Estoy en su palabra, que mañana llegue.
Yo espero lo mismo de ti.
Yo llego aquí.
No,
¿a qué hora es la cita?
1:30.
Yo a las 12:20 estoy aquí. Si no tengo nada más que hacer.
Bueno.
Pero me dijeron que te iba a quedar.
Entonces que suspendí cosas que no tenía para estar aquí.
Imagínate. Bueno, me dijeron, oye, mañana hay que ordenar un poco y no sé qué. Matías te puede ayudar.
¿Tú qué vas a traer, Matías? Tenemos que hacer pequeños aportes. ¿Cuál va a ser tuya?
Yo lo que me pida.
Ya.
Yo vengo con la bancada juvenil.
Ya.
Había una emoción para traer bebestibles alcohólicos. Piscola y todo eso, ¿no? Está prohibido.
Sí, bueno, horario laboral.
Está prohibido. Horario laboral, lugar de trabajo, templo del trabajo y la información. Sí. Así que les pido, por favor, recato y buenos modales.
¿Cómo la gente va a andar leyendo noticias después pasado de copa?
No, eso jamás.
Pero contemos más detalles de más el patio trasero de nuestra radio.
Tiquití. Sí. Ya. ¿Qué más ha pasado para nuestra fiesta?
Dime una cosa, aquí estamos en el piso 10 del edificio.
Sí.
Al lado, el de al lado una obra que está parada, un socavón. ¿Por qué?
No, y además por años.
Llevamos como 4 años con
más
en el menos 4.
Cuando yo llegué a esta radio, que fue hace como 5 años.
¿Ya estaba?
Ya estaba.
¿Hace 5 años?
Sí. ¿Cuándo? 4 años y medio llevo más o menos. Sí, ya estaba.
Se me han hecho 4 meses.
Pero ya estaba.
Ya estaba.
¿Sí?
O sea, lleva 4 meses parada la obra.
Al menos 4 meses.
Pero no es un sitio de
al menos, no.
Quedó parada en el menos 7.
Qué triste en todo caso. Habla de lo parado que está el país.
¿Habrán descubierto algún metal tan abajo o no?
O quizás hay un problema de permisología.
No sé, pero tiene pinta de socavón. Yo incluso...
¿Fuiste
yo
a investigar?
Por transparencia pedí los datos, si se trata de una obra paralizada o un socavón aquí en la avenida Poquinto. Para los que somos mayores, recuerdo dónde estaba la escuela italiana antigua, al frente del Pollo Stop, ahí estamos nosotros. Por si quieren venir a conocer a José o quieren venir al socavón, en el socavón de Santiago, ahí estamos.
Oye, qué maldad hoy día.
No, pero sí.
No, puras palabras lindas, sí. Muy
justo necesario. Sí. Oye, socavón de Viña, fíjate que está más tan complejo que yo me temo, yo sin haber hecho muchos estudios de geología.
No, unos pocos, no.
No, porque entre medicina y periodismo.
Digo, no muchos, sí. He hecho, no muchos.
Odontología.
A mí lo que me da miedo,
veterinaria.
A mí lo que me da miedo es que se junten los dos socavones y que hagan bueno, el gran socavón.
Ese sí quería...
No, bueno, porque hay un pedazo que quedó como un islote al medio de tierra a esta altura entre dos socavones. Oye, ¿y han visto todos los... ¿Se han fijado cómo quedaron las venas abiertas de las dunas con todo el cableado, con todos los tubos de PVC naranja? ¿Se han fijado, no?
Las venas, sí.
Es tremendo.
No, es tremendo.
Y ha pasado otra cosa, que fallos de la Corte Suprema impiden que sea llegar y arreglar. Para llegar y arreglar e intervenir, por fallos anteriores, naturalmente no es que falló hoy día a la mañana, porque el socavón es muy reciente, se necesitan estudios de impacto ambiental. Porque intervenir en una duna es un tema mayor.
Bueno, por eso las obras que ha hecho el MOP para contener son todas momentáneas, no pueden hacer obras definitivas.
Es bien tremendo, porque nos vamos a ver pillados en algún momento. Para mejorar eso hay que hacer tal obra. Tal obra necesita un permiso. Ese permiso se demora y puede no alcanzar.
No son tan rápidos los permisos.
Ni las obras ni los permisos.
Ni los permisos ni las obras.
Estamos, a lo mejor vamos a hablar de este tema más adelante. Sí. Estamos en una suerte de estas cintas sin fin, en que no sabemos cómo va a terminar esto, porque un problema trae al otro, y ya van 4 edificios que están desocupados, desalojados, sí. y no hay sino cómo, no hay otra alternativa que empatizar tremendamente con la gente que vive ahí.
La expropiación de la que ha sido víctima de alguna manera.
Solo piensa una familia que vive ahí. Está pagando su crédito hipotecario y que debe ser, te lo aseguro que la mayoría de los que están ahí es con un crédito hipotecario que reemplaza a su vez al arriendo que iban a pagar en otra parte, es decir, fue una decisión familiar de largo plazo. Esa gente se le impide por razones de fuerza mayor y seguridad de ellas mismas vivir allí, tienen que seguir pagando su crédito hipotecario a fin
y
de
pagar
mes e ir
otro,
a buscar un arriendo a otra parte.
Exactamente. Sí. O vivir de allegado, entre comillas, en otra parte con todo lo que conlleva. Es muy dramático. Ahora, esa gente, pensando a futuro, podrá reclamar su seguro,
¿cuánto
quizás?
¿Tiempo puede durar? ¿Y seguro cuál es la...?
Hay una cosa que se llama, bueno, van a ser juicios obviamente largos, pero imagínate, hay como daños de la naturaleza, hay una variante.
Es que...
Pero la gente que ya pagó, por ejemplo, queda... Nadie le va a pagar nada.
Puede ser un desastre natural, ¿es un desastre natural o hay un problema?
Es que ahí está el problema, porque en el fondo a lo mejor no hay un desastre natural y hay una negligencia.
¿Qué rotura, por ejemplo, de un ducto de agua? ¿Qué horadó?
Esa es una negligencia que se tendría
No es la naturaleza, no sería la naturaleza.
Claro.
El caso que nombré yo de la persona o la familia que se fue y paga un crédito hipotecario en vez del arriendo y ahí está, es entre comillas los beneficiados, los menos perjudicados, digamos, porque los que... Hay otros, perdón, que están un poco menos que... Disculpen, ¿eh? Hay unos que están un poco menos... Esos son los más complicados, porque hay otros menos que tienen su inversión, que tienen su segunda vivienda, que por lo menos tienen donde vivir en su primera vivienda, igual van a tener que seguir pagando su crédito.
Claro, igual hay un daño al patrimonio no menor.
Total, inmenso.
¿Y quién te lo paga finalmente?
O sea, ¿estamos a cuánto? Estamos a 14, a 12.
A 12.
Quedan 18 días para que esas personas les lleguen, tengan que pagar su crédito.
Exactamente.
¿Y el banco?
El banco no te va a decir, si yo no tengo acá ni pito que tocar.
Exactamente, y va a enviar...
Y efectivamente no tiene ni pito que tocar.
Cuota 13 de 140, de 250. ¿Eh? Y no pueden habitarlo. es un problema mayúsculo de un montón de esas familias que ni, claro, ni cómo redituar ese activo. Así que es tremendo lo que está pasando allí, más allá de lo de la naturaleza es la, o lo que ocurre allí en la duna. Es
el
la,
drama
lo,
humano todo, que esconde todo.
Claro,
esto.
Y todo el drama familiar que esconde ahí. Bueno, y sí. Todo el tema de los permisos ya se está apuntando a la dirección de obras, que hay que tener mucho cuidado. Hay una persona que es directora de obras desde el principio de los años 80, sí. Pero no porque esté de los 80 se le acuse, porque esa persona también tiene derecho a la honra. A explicar qué es lo que pasa ahí, a explicar cómo sí. Se otorgaron los permisos, porque ya me da la impresión de que va a empezar el linchamiento un caballero que a lo mejor ha hecho todo perfectamente en regla y de manera transparente.
Claro, porque hay regulaciones y hay normas. Finalmente, bueno, no sé, habrá que investigar, pero es que es demasiado amplio, porque claro, hay demasiadas aristas y demasiadas personas o personajes o instituciones en juego. Entonces, direccionar la culpa, poner el dardo en uno de ellos sin tener la película completamente clara, resulta bien complicado, porque además probablemente hay responsabilidades compartidas.
Son las 7 de la tarde, 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
¿Quién y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Tú mañana vienes? Sí, va a estar, ¿o no?
¿Tú mañana vienes, no?
Sí.
¿Eh? ¿Pediste permiso?
¿Por qué?
No, no sé. A lo mejor yo voy a estar en otra parte, no sé.
No, yo esa hora siempre estoy acá.
Ah, ya.
¿Sí?
¿Sí?
Es como, es una hora puente.
Claro.
Se junta mucho, muchas distintas.
Tenemos una pauta con la José Río.
Ya, especial. Está muy bien. Sí. Entonces mañana 12:30 es la cita. Una y media.
Bueno, espero contar contigo.
Sí, mande la dirección.
No, yo... la piedra angular.
No, si acá. Pues.
Vamos con los titulares.
Los diputados del Partido Republicano anunciaron una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, y una serie de oficios al gobierno para ver los costos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El nuevo jefe de bancada del partido, Agustín Romero, dijo que Chile necesita menos declaraciones y más soluciones. Nosotros hemos oficiado al gobierno para que nos informe todos los gastos relacionados con esta conmemoración. Ante esto, los partidos de Chile Vamos tomaron distancia y aseguraron que no participarán de la instancia. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, aseguró que confía en que el Congreso se podrá destrabar el debate de la reforma de pensiones tras años y varios gobiernos sin avance, y luego de que ya pasó la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, que elevó, según indicó, las pasiones políticas. La titular del Trabajo agregó que el tema ha estado trabado en un minuto donde la clase política ha tenido las pasiones a flor de piel, pero las personas mayores ya no pueden seguir esperando. Y sigue la tensión en Guatemala desde que se definió en los últimos comicios que el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo León, sería el próximo presidente del país. El Ministerio Público solo ha intensificado sus esfuerzos por suspenderlos y evitar su asunción. Hace algunas horas la Fiscalía allanó por tercera ocasión el Tribunal Supremo Electoral, abriendo las fotos selladas y fotografiaron los votos, algo que es ilegal en ese país. Y desde las 21:30 horas la selección chilena se enfrenta a Colombia por el segundo partido de las eliminatorias camino al Mundial de 2026. El DT de La Roja, Eduardo Berizzo, confirmó que Alexis Sánchez está disponible para jugar, mientras desde Italia revelan que crece el malestar contra el chileno.
Oye, aplauso cerrado para la Copa Davis, sí. Y nuestros tenistas.
3-0.
Desde, dijo la Francesca, el año 59, ponte tú, que Chile no le ganaba a Suecia.
Sí, ¿eh? Mira,
¿qué?
Jugaba el hijo de Bjorn Borg.
Sí, pues jugaba el hijo de Bjorn Borg y el nieto de Jaime Fillol.
Mira,
sí,
faltaba el hijo, sí, pues, es como cuando jugaba el hijo de Pelé, me acuerdo, alguien me recordó. Pero no.
¿Y era bueno?
No, pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil, sí. Ser hijo de una estrella, de una mega estrella de un deporte.
Borg, claro, era
bueno. Llamarse bueno. Borg y jugar al tenis, uf.
Sí.
Bueno, qué decir, el hijo de Pelé. Oye, déjenme que les cuente. Se está jugando las clasificatorias, ustedes saben. Esta noche a las 9:30 juega Chile contra Colombia. Pero se está jugando en Ecuador. En Ecuador, exactamente, Ecuador-Uruguay. Partió ganando el equipo de Bielsa 1-0. Le empató Ecuador, van 1-1. Y Venezuela-Paraguay empatan 0-0. Esta noche a las 23 horas juega Perú, Brasil y la Argentina Scaloni, la escaloneta, ganó 3-0.
¿A quién?
A Bolivia en Bolivia.
Mira, que siempre le cuesta a Argentina en Bolivia.
Es el mejor resultado histórico de la Argentina en una clasificatoria allá en La Paz. Argentina. Es que tiene un equipo muy joven, un equipo muy aceitado y jugando muy bien, así que...
¿Y jugó Messi?
Espérame, no sé si jugó Messi en esos los goles de Tagliafico, Fernández y Nicolás González. No contó con Lionel Messi. O sea, 3-0 sin Messi. Argentina en general le va muy mal en Bolivia, le cuesta mucho.
Sí, le cuesta mucho, pierde en Bolivia en general.
7-15, estás en Duna.
Nada personal.
Ha llegado carta o llegó carta. Y llegó carta, primero creo que es interesante ver a través de qué correo.
Claro.
El correo fue ni más ni menos que el controvertido diputado Gonzalo de la Carrera, quien recibió una carta de 27 reos que están en Punta Peuco. Le enviaron esta carta al diputado de la Carrera y bueno, y se ha dado a conocer el contenido.
Exactamente.
Si quieres tú partes con eso. Con el contenido, porque es muy interesante darle una vuelta.
Bueno, en el fondo los oficiales del ejército y demás instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden, lo estoy citando textual, privados de libertad por hechos ocurridos hace 50 años, sentimos el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanado un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, sistema antiguo entre paréntesis, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propio de un soldado, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época. Muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. Eso es lo primero, importante.
Reconocimiento de a que hubo violaciones de derechos humanos.
Exactamente, y con gravísimas consecuencias.
Eso, lo primero es relevante para dejar ahí, dejarlo...
Una constancia.
Lo escuchaba, red flag. Vamos a ver sobre eso porque ahí hay algo relevante.
Después, a no dudar ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario. Lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación. Además, expresaron su congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil en la cadena de mando, nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles, hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente.
Ahí hay otro punto, porque no están pidiendo, no se están refiriendo a ellos directamente. Indirectamente sí, porque dicen que un poco ellos son el jamón del sándwich, es decir... Claro. Ellos operaban bajo la lógica de la obediencia antes que el cuidado o el resguardo de los derechos humanos
comillas,
lo que ellos veían como adversario. Entonces, en ese contexto de la obediencia, ellos recibían órdenes, eso dicen,
sí.
Y a partir de ese concepto piden misericordia o piden perdón o piden un trato humanitario compasivo, claro. Para quienes más abajo que ellos en el escalafón militar también recibieron órdenes. O sea, no lo estamos pidiendo para nosotros, lo pedimos para los demás abajo. Pero de alguna manera están
también lo piden un poco para ellos, porque ellos dicen nosotros, claro, también recibimos.
Exactamente.
Órdenes. Exactamente. Y queremos que los superiores se hagan cargo.
Exactamente.
En el fondo. Exactamente. Ya, después. Recalcan que han esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. Y acá se hacen eco un poco las palabras del general
Martínez.
El general Martínez,
el último comandante en jefe.
Que acaba de publicar un libro en la misma línea, con la misma lógica. En el fondo, los superiores no se hicieron cargo y no asumieron su culpa. Por lo tanto, los subalternos son aquellos que están pagando las consecuencias de la violación a los derechos humanos.
Y ellos son subalternos también. Entonces, de alguna manera implícita, también están pidiendo comprensión a lo que les pasó. Eso es lo que siento yo, al menos, que piden, aunque dicen que no justifica sus acciones.
No, que no justifica. Después dice, a partir de ello... Venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados.
Hay un desgrane del choclo enorme de la oficialidad. Es decir, nosotros seremos oficiales, pero más adelante dicen, nosotros éramos jóvenes oficiales en ese momento, y había oficiales de más alto rango, los mayores, que dieron estas órdenes y que hoy día se hacen los suecos.
Claro,
que no se culpen los suecos, pero que se hacen los lesos y que no están asumiendo. Y ahí no hablan como Ricardo
Martínez. Muchos que murieron en silencio.
Sí, pues, silencio. Y hay otro red flag, silencio. Vamos a volver sobre eso. No hablan como Ricardo Martínez, el comandante jefe que escribió su libro. No usan el término del honor militar, pero hacen pero lo traen a colación de alguna manera.
Hoy a asumir la responsabilidad de sus actos como consecuencia del pávido silencio.
O sea, les falta, no lo dicen explícito, pero sí están haciendo mención a esa falta, juicio de ellos, del honor militar, que significa, si yo tengo poder sobre ti para darte una orden y sé que tú la vas a cumplir, tengo que, por lo menos, si te doy una orden que resulta ser un delito, tengo que hacerme responsable.
Exactamente.
Ya. No puede ser que yo lo deje en la estacada.
Para terminar, los reclusos, es decir, los exmilitares que firman esta carta, piden al poder político y judicial conmiseración. Es decir, que se manifieste compasión o empatía con la condición de quien solicita, es una explicación, para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles. Se les pide aplicar las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para quienes solicitan puedan volver a estar junto a sus seres queridos.
Hay un problema allí. Hay un problema primero están condenados.
Sí.
Y una verdad judicial.
Y ellos asumen que además hubo violación a los derechos humanos.
Pero aunque no lo asumieran, están condenados por violación a los derechos humanos.
Y una verdad jurídica.
Y en nuestro país no se permite hacer o entregar amnistía o entregar indultos a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, es difícil lo que vienen a pedir. Podría haber un cambio en la ley.
Ellos están pidiendo, Matías, directamente que el poder político, el judicial yo creo que tiene menos posibilidades, pero el poder político aplique las medidas necesarias, jurídicas o administrativas.
Para
quienes solicitan puedan volver a estar. Podría ser un dictamen del presidente.
Podría ser unas penas alternativas.
Penas alternativas o, derechamente, que el Ejecutivo mande un mensaje al Parlamento para que se tramite con suma urgencia una ley en este sentido.
¿Qué cosas faltan de esta declaración? Que es un paso adelante, porque hay que ser francos que el aceptar que violaciones de derechos humanos, les vamos a decir después quiénes son los firmantes. Hay personas que son
súper emblemáticas.
Súper emblemáticas. Herrera Jiménez, Sara, el general Sara, en fin. Pero hay dos cosas que son muy importantes. Primero, ellos no nombran a nadie. Ellos podrían perfectamente nombrar, aunque probablemente en los textos de los juicios están todos los antecedentes de las personas que ellos, a través de... No sé.
Las órdenes crecientes. El tema del honor militar no puede ser extrapolable también a la declaración misma.
Y además, si ellos no reconocieron sino hasta ahora que son autores de violación a los derechos humanos, a lo mejor no mencionaron a nadie, pero habría que ver. Pero bueno, no mencionan a nadie, ¿a quién se refieren? Nombre y apellido. Y dos, que esto es muy relevante, y esto es lo que les contestó el ministro de Justicia. No entregan información que es la información del paradero de personas, que es justamente lo cual el gobierno ahora se ha comprometido a que se legisle al respecto plan de búsqueda. Y el plan de búsqueda, lo aclaró el ministro de Justicia, no contempla beneficios para las personas.
Claro, no contempla los beneficios está en la que cuña buscan. En el fondo que está, yo creo que también, no sé, estoy suponiendo intencionalidad y no las conozco realmente, yo no he hablado con estas personas. Pero probablemente, y dado el momento en que se suscribe esta carta, hay probablemente un sentimiento implícito de sentarse, quizás, a negociar.
Es una forma de negociar.
O puede ser un primer paso.
Porque si dejan cosas, se guardan cosas, uno puede perfectamente interpretarlo como quieren negociar.
¿Tú crees
¿Es negociable?
¿Tú crees que los firmantes no calcularon que les iban a responder eso?
Probablemente.
O sea, era obvio.
Probablemente.
Era lógico. Por lo tanto, ellos... de alguna manera quizá hacen una invitación, entre comillas, a sentarse a conversar. Ustedes tienen este plan nacional de búsqueda, nosotros quizás tenemos esta información, estamos reconociendo que hubo derechos humanos, por lo tanto, veamos qué podemos hacer.
Así es, ¿es negociable? ¿Están ofreciendo negociar?
Complejo, pero
¿se
bueno,
podrá negociar con ellos?
Quizás,
pero pues, quizás de forma unilateral, así como ellos no están pidiendo nada para eso, para ellos como oficiales, sino para la suboficialidad y para los funcionarios civiles, estos beneficios administrativos o legales, podrían a lo mejor también hacer un anexo y entregar más información de las personas que les dieron las... porque podrían abrir nuevas vetas de investigación y también paradero de cuerpos, porque sabemos claro que hay que más de 1,000 personas que no han sido 127. Encontradas. Bueno, y en la lista encontramos a personas que inmediatamente nos vienen a la cabeza, de manera no muy alegre, ni muy optimista, ni nada que genere mucho orgullo, pero están los nombres de Carlos Herrera Jiménez, por ejemplo, están los nombres de el general Provis, el general Sara, están otros nombres que son de alguna manera reconocibles. ¿Qué otros nombres?
Los más conocidos son Carlos Herrera Jiménez, sí, que Herrera fue condenado Jiménez. Por el crimen de Tucapel Jiménez.
Claro.
Después Arturo Silva Valdés, condenado por la muerte de Eugenio Berríos. Y José Sara.
Sara, que es el caso Prats, si el no caso, me equivoco, sí. ¿No? No está aquí Krasnov.
Krasnov, yo creo que.
En el no actuaron hoy sería interesante.
Yo creo que Krasnov no estuvo solícito. O sea, coherente con su historia.
Sí, lo que pasa es que aún yo con toda franqueza quiero reconocer que no tengo en la punta de la lengua ni tengo no tengo claridad, y se me acaba de ocurrir, la verdad, cuáles son todos los detenidos para ver quiénes no firmaron.
Claro.
Eso es interesante, porque los que firmaron no todos son reconocibles.
No.
Uno si busca va a encontrar por qué casos fueron condenados. Pero ¿quiénes son los condenados que no quieren participar o porque no quieren reconocer? O porque no se sienten responsables, o porque sienten que el honor militar les obliga a mantenerse aún en silencio.
Oye,
bueno,
quizás, quizás Matías, y yo no sé tampoco, habrá algunos que están enfermos o no están en 100% en su facultad. Estamos hablando de gente que es bien mayor, muchos de ellos.
Tal cual. 7:00 p.m, 27 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estuve viendo, querida José, hace un rato. Debo reconocer que por instancia de un honorable senador de la República, que en la mañana nosotros hablamos sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados ayer, los griteríos, sí, y el alboroto y el qué sé yo. Y un senador de la República me escribió un WhatsApp diciendo: hagan una leve diferencia entre el Congreso, el Parlamento,
la Cámara,
el Senado, sea más específico.
Hoy más que nunca.
Sea más específico, sí, porque el Senado es otra cosa. Y en la tarde me entré, porque incluso creo que todavía, no sé si terminó, había una sesión especial justamente de conmemoración de los 50 años, que tiene varias particularidades. La primera de todos es que hay un texto compartido por los senadores.
Firmado
desde senadoras.
El Partido Comunista y Extracomunista, la senadora Campillay, hasta senador Rojo Edwards del Partido Republicano.
Exactamente. Entonces, eso es el primer punto. ¿Hay capacidad? Sí. Hay un órgano del Estado que lo puede hacer. Por lo tanto, ¿por qué los otros no? Voluntad. Segundo, ¿qué es lo que tiene? Uno va a buscar qué es lo que tiene que logró esto. Bueno, tiene, entre otras cosas, el reconocimiento, y esto es súper importante de lado y lado, de que va a ser imposible, aunque pasen 1,000 años, de tener un juicio único de lo que ocurrió, de que no hay verdad si no hay verdades. Tu verdad y mi verdad son tan valiosas la una como la otra, porque están matizados y están matizados por el tamiz de nuestras propias experiencias.
Experiencias humanas que son irrebatibles.
Exactamente. Nuestro contexto cultural, nuestra realidad de vida, nuestra coyuntura familiar. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en tu casa o en mi casa o en tu familia o en tu barrio o en tu universidad? Y también por tu propia ideología y por tus propias creencias.
Tus propios filtros, finalmente.
Entonces, al final, cuando vimos lo que pasó en la Cámara de Diputados y en las calles y muchas veces, y vimos a muchas mesas partidarias no ser capaces de llegar, es porque no superaron ese umbral. Y quiero decir, por ejemplo, que a mí, que se ha dicho poco, lo del gobierno ayer, con el mayor respeto, creo que se equivoca en una cosa que es fundamental, porque el gobierno de un país
del gobierno ayer en el discurso del presidente.
Toda la ceremonia.
En la ceremonia, ya.
El gobierno, como jefe de Estado, el presidente Boric, esta es una apreciación muy personal, y lo digo de verdad con todo el respeto, sencillamente discrepar de cómo lo hicieron. No solamente reconozco el derecho a hacer el homenaje al presidente Allende, sino que quiero decirlo con lo comparto en buena parte, en muchas cosas. Creo que como jefe de Estado te tienes que restar de tus preferencias cuando eres jefe de Estado para lograr comunidad. El presidente de la República, todos sabemos la admiración que le tiene el presidente Allende.
Es evidente.
Puede hacer,
recitaba el discurso, claro, de memoria.
Puede hacer un acto en paralelo, pero el acto entre todos no tiene que ser un acto de, creo yo, de homenaje, porque hay que también comprender, así como el presidente Boric quiere homenajearlo, hay otros que no pueden homenajearlo porque, respetando la calidad del expresidente, son grandes críticos.
Claro.
Entonces,
y incluso en alguna medida lo culpan porque se extremaron las situaciones hasta el punto en que llegaron.
Y no es malo culpar, porque es parte del análisis político que cada uno hace. Entonces, era absolutamente inconducente citar o intentar siquiera juntarse en un acto común si es que iba a ser un homenaje al presidente Allende. Eso a priori estaba llamado al fracaso. Porque hay quienes, yo no puedo obligar a hoy día al gobierno, a un, no sé, un diputado del Frente Amplio, hacerle un homenaje a Sebastián Piñera. No. Puede llegar a reconocer su carácter de demócrata, que lo es, sin duda, pero a homenajear a Sebastián, claro, Piñera sería antinatura. Entonces, oye, es que todos se oponen. No, tú no me puedes obligar. Tú me puedes obligar a lo que sí hizo el presidente Boric, a reconocer su carácter de demócrata. Pero no me pidan que yo lo aplauda de pie porque lo encuentro fantástico. Porque no lo encuentro. Entonces, pedirle a la oposición de hoy que participe de un homenaje al presidente Allende es inocente.
Voluntarista.
Y en algunos casos, quiero aclarar, no el presidente Boric, quizás quien lo pensó, es hasta deshonesto. Porque si tú pones allí la prueba del éxito o el fracaso, si tú decías que la condición era homenajear al presidente Allende, entonces tú a priori estabas llamando al fracaso de eso, y después ibas a culpar a los otros por no participar. Así que hay que mirar las cosas con más perspectiva, creo yo. 7:32, estás en Duna.
Nada personal. Ya está al teléfono nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Álvaro Peña. Él es profesor titular de la Escuela de Ingeniería y Transporte de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y además tiene mucha experiencia respecto a temas de construcción y geotécnica, porque dirige un doctorado sobre ese tema. Así que bienvenido, Álvaro.
Profesor Peña, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, gusto saludarlo.
¿Cuál es el estado de situación de las cosas allí en el espacio dunar de Concón? ¿Ah? Así se le llama, ¿no?
Como lo plantean, porque efectivamente se habla del espacio dunar.
Sabio.
Tiene muchos conocimientos de geología.
Yo no sé tanto como usted, pero queremos aprender mucho.
Sí, es verdad.
Cuéntenos, ¿qué está la situación allí? Que no es nada para broma, más allá que uno pueda tener algo de humor, pero es bien complicada la situación, ¿no?
Sí, bueno, bien conocido, yo dentro de mi especialidad soy más geotécnico, más que comentarista de las actualidades, pero comentar solamente que las arenas de duna son suelos particulares, ¿no? Son suelos transportados de forma eólica desde la playa hace muchos años atrás, los cuales son muy susceptibles a la erosión, ¿ya? Y a la socavación, producto del agua principalmente. Por lo tanto, aquí lo que ha ocurrido, que hemos tenido, por efecto del cambio climático, ya Chile es uno de los más conocedores a nivel mundial, ya lo sabemos por nuestros terremotos, nuestros incendios y por nuestros oleajes, hemos tenido unas lluvias en esta región donde llevamos varios años con una sequía importante, que hemos tenido unas intensidades de lluvia en no más de un mes, la verdad, que de casi de periodo de recurrencia de 50 años. Ya hace unos par de meses atrás lo tuvimos con las lluvias en el sur, que vimos los estragos que generaron en los puentes. Y además siempre se habla de la tormenta perfecta, que una sumatoria de cosas son las que generan los colapsos o los problemas. Aquí tenemos un colector de aguas lluvia que se está haciendo cargo de una serie de zonas para la cual no había sido diseñado hace 20 años atrás, ¿no? Hay que recordar que tenemos ese colector y cuando se diseña tenía, la verdad, calles, viviendas, edificios pocos.
Pero existía ya el edificio Kandinsky.
Otra demanda completamente distinta. O sea, no sé si ustedes conocen esta zona, pueden sacar una foto aérea, pero el volumen de urbanización que se ha hecho es enorme, en el sentido de que lo vemos también en ciudades grandes como Santiago. O sea, cuando llueve, teníamos muchas áreas verdes donde el agua infiltraba directamente a los suelos, ahora no infiltra, se va directamente a los pavimentos y los pavimentos a los cauces. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes. Lo otro es que cuando se generan este tipo de roturas, ya en la zona lo hemos tenido, afortunadamente no cerca de pendientes como ahora, pero hemos tenido hace el año pasado una rotura de un colector en el que prácticamente se tuvo que cortar una avenida. Entonces, las arenas son susceptibles a eso, y las ciudades que vivimos cerca de este tipo de suelo lo vivimos, ¿no? Santiago tiene un suelo maravilloso que es estable, con excavaciones verticales de casi 10 o 15 metros. Acá no es así. La arena es inestable por naturaleza, pero se construye, tenemos normativas eficientes de diseño, tenemos regulaciones también. Ahora, estos imponderables en la suma de tres cosas: un colector que a lo mejor debió haberse cambiado o revisado, por otro lado, unas lluvias intensas. Y además tenemos el siguiente aspecto, que por generar una obra de emergencia para poder evitar que se siguiera creciendo el socavón principal, evitar que las aguas lluvias llegaran a la zona del edificio, hicieron unas obras de emergencia, pero claro, en 15 días es imposible poder dimensionarlo para una nueva demanda de agua que no había sido diseñada. O sea, incluso la intensidad de lluvia que tuvimos el lunes, el domingo, fue mayor a la que tuvimos hace dos semanas atrás. Ya, a esos niveles se llegó. O sea,
ahora, ¿esas obras no alcanzaron a mitigar o podrían haber incrementado el efecto de la lluvia?
No, esas obras mitigaron. Fíjense que estuvo lloviendo, mitigó con las lluvias tradicionales y normales que se venían, pero no fue capaz de asumir ese tremendo caudal y esa intensidad de agua que hubo en la noche del domingo, y fue mayor a la que generó incluso el primer socavón. Pero claramente esa probabilidad, es muy difícil pensar que una obra provisional en 15 días se realice, va a poder hacerse cargo. De eso va a tener que hacerse cargo la solución definitiva. Y a mi juicio, esa solución definitiva no debería llegar solo a un colector. Las recogidas de aguas lluvias deberían ser escalonadas hacia arriba, hasta la avenida El Luchán, que está más arriba. Aquí tenemos un colector que está recogiendo prácticamente todo el agua de esa zona.
Estamos conversando con Álvaro Peña, que es profesor titular de la Escuela de Ingeniería y Transporte de la Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Peña, la foto de hoy, con estos dos socavones, me imagino que a los expertos les dice muchas cosas y les genera muchos temores. Por ejemplo, me decían, y usted me corrige por favor, que el ángulo natural de una duna es entre 40 y 45 grados. Si uno se lo explica, cuando se van armando estos montoncitos que uno ve en las dunas naturales, porque el viento las hace, se arrastra, sube y se arman estos montoncitos como una rampla de arena, ¿no es cierto? Ese es el ángulo natural que tiene un monte de dunas. Pero aquí están en 90 grados. Entonces, en algún momento, si es que pierden algún grado de cohesión, que no sé por qué están cohesionados, no sé si por el peso, por la humedad, o no tengo idea, en algún momento debiera tender a desplazarse ese muro que tenemos, y no sé cuánto tiempo puede resistir. ¿Esto es lo cierto lo que leí o no, eso de los 45 grados?
A ver, hay dos conceptos muy buenos, Matías, que has dado. ¿Eh? Solamente corregir el ángulo. El ángulo son entre 30 y 35 grados, solo para la arena. ¿Ya?
Y mis cálculos me daban un poco más, me daban entre 40
para las gravas. Para las piedras, para las gravas, podemos llegar a esos niveles.
Ya.
Pero para la arena, entre 30 y 35 grados. Recordar que la arena de duna es una arena de granulometría denominada mal graduada, porque casi todas tienen el mismo tamaño. Es el tamaño para que se los transportara el viento. Ya. Ahí, por ejemplo, no hay arena gruesa, porque el viento no se la puede. Ah, suena bien, en general, arena fina. Pero el ángulo son entre 30 y 35 grados. Sí. Entonces uno dice, ¿qué cohesión? Ha usado una palabra geotécnica. ¿Cómo esta arena tiene cohesión para poder mantenerse? La cohesión la da la humedad, el agua. Se le llama cohesión aparente. Fíjense, cuando ustedes hacen unos castillos de arena y los mojan, el castillo mantiene paredes verticales, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Pero si ustedes agarran arena seca, sin humectarla, no pueden formar castillos. Claro. Entonces, actualmente, esa arena, esos cortes que están viendo ahí, están húmedos, están saturados en agua.
Pero eso pasa, la humedad en contacto con el medio, con el aire, se va a ir secando.
Exactamente, claro.
Va a perder esa cohesión.
Va a perder esa cohesión, y lo que va a ir pasando, de que ese ángulo, esa pendiente vertical que estamos teniendo, va a ir tomando el ángulo natural a medida que se vaya secando, por así decirlo.
Profesor,
¿cuánto tiempo tarda esto?
Claro, entonces actualmente lo que tenemos lluvias, tenemos humedades, y lo que vamos a ir viendo son desprendimientos hasta que vayamos viendo una forma atalusada, o sea, de alguna forma ese socavón se va a ir llenando de arena hasta más o menos mantener la pendiente que estamos hablando. ¿Cuánto se demora? Lo que pasa es que ahora tenemos lluvias, tenemos bastante frío, humedades. Si estuviésemos en verano sería distinto.
Sería más
es que
rápido,
por,
¿no?
Es que por A o por B se va a producir el problema. Por agua, porque se va a ir horadando. Y por B, por sequedad, se va a ir tomando la forma propia de una duna. Entonces va a perder en la calidad de pared que tiene hoy día, va a lograr la de un montículo.
Pero se construyó lunar. Pensando que era duna, pues. O sea, se construyó calculando ese ángulo.
Tenía una contención que la perdió. Pues,
bueno, pero en el fondo vuelve a... O sea, profesor, para entender bien, ¿debiera la naturaleza llevar a que volviera a su inclinación natural?
Exactamente, y para eso es lo que se ha hablado, dentro de las prioridades, ¿cuáles son? Por un lado, ir a la solución definitiva del tratamiento de la recolección de aguas lluvias, más que reparar el colector de allá abajo, y por otro lado, ir avanzando en la solución de los socavones, porque esos socavones ya están estabilizados en el sentido a corto plazo porque ya no está entrando agua, ¿no? Ahora se están haciendo otros desvíos aguas arriba. Pero a medida que se vayan secando con esas humedades, esos cortes verticales de alguna forma van a ir deslizando, ¿no?
Ya, y otra cosa más. Chile es un país que tiene bastante experiencia respecto a construcción en terrenos complejos, sobre todo por todo el tema de los terremotos que nos afectan bastante seguido. Y en ese sentido uno... podría pensar que existe la tecnología y el conocimiento para construir en dunas. Sin embargo, se ha apuntado mucho a este tema en particular, a la conveniencia de construir en terrenos como donde se hicieron estos edificios. ¿Cómo lo observa usted?
Sí, a ver, con las tecnologías, nuestras normativas y nuestra experiencia, prácticamente se puede construir en cualquier tipo de terreno, e incluso aquí en la región, Valparaíso mismo, hemos ganado terreno al mar y todas las zonas cercanas al mar antes no existían, ¿no? Se le ganó terreno al mar.
Toda la Plaza Sotomayor actual era mar. La
Avenida Brasil, Avenida Argentina, Avenida Errázuriz era mar, era playa, ¿no? La Avenida Francia, llegaban barcos aquí. Entonces, lo que quiero decir con esto, que el suelo, la verdad que con las tecnologías que hay, con nuestros códigos de diseño, es factible construir prácticamente en cualquier tipo de terreno. Eso no implica que hay lugares de preservación y conservación que claramente no se puede estar prohibido.
Pero eso ya es una decisión política para el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad.
Exactamente. Ahora bien, pensar que los edificios que están ahí, en la zona del socavón, unos son anteriores al terremoto del 2010, que pasaron ese terremoto sin ningún problema. Incluso, si vemos en ese evento grande, las dunas, todos los taludes en arena se comportaron muy bien. No tenemos ninguna foto de que esas dunas hayan llegado abajo a la Avenida Borgoño. O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos las tecnologías y las normativas y las experiencias para poder construir bien en suelos complicados, porque no todos tenemos rocas cerca y gravas o suelos compactos, como por ejemplo en las zonas centrales de Chile. Para eso, por ejemplo, la experiencia de los terremotos del 85, el 2010, ¿cuáles son las ciudades o las zonas que más sufren? Son las que tienen más malos suelos. Concepción, 2010, Llolleo, San Antonio, Valparaíso, el 85. Los que tienen suelos buenos, en general, resisten tienen mejores resultados.
Sí. Profesor Peña, nos pilló el tiempo, le agradecemos mucho estos conceptos y esta verdadera clase que nos ha dado de geología. Que le vaya muy bien.
Geotecnia. Muchas gracias y encantado de participar hoy.
Que esté muy bien. Oiga, cualquier cosa.
Hasta luego.
Esta duna está firme en todo caso. Esta.
Sí, estamos preocupados.
El 89.7.
De mantener la inclinación.
Y la 104.1 en Valparaíso. Esta duna no tiene socavón. Que esté bien.
Hasta ya, luego.
Vamos a hacer que le vaya muy bien. 7:44, estás en Duna.
Nada personal. Ya. El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
¿Y tú qué vas a hacer el 18?
Yo comer empanadas Los Andes.
Ya.
¿Tú?
Voy a comer empanadas, no sé dónde, pero sí.
No, empanadas en Los Andes. ¿No hay
sí, ¿ah? Sí, yo tenía planificado un viaje al norte, ¿ya?, o al sur.
¿Ya?
A donde sea, ya tengo reservada mi empanadita para llevarme.
¿Llamaste?
No.
No fuiste,
como,
¿no?
Como sí. Soy un habitué.
Sí, obvio.
Sí, porque entré por la puerta
de atrás. Dicen, Matías, ¿cuánta?
Lo importante es que yo encuentro en Los Andes, digo, lo de siempre.
Lo de siempre.
Que es distinto a pedir cuántas. Digo, lo de siempre.
Exactamente.
Esa es la idea cuando uno va a Los Andes.
Ya, y te vas a llevar tus porciones, tu empanada al sur.
Sí.
Ya,
sí.
Ya.
Pino, queso, ají.
Hay de cóctel y grande, por si acaso, sí, para distintas horas.
Sí, los de cóctel son para otras circunstancias. Sí,
no, pero las hay, para aquellos que les guste que porciones más chiquititas,
sí,
para comer menos.
¿A ti te gusta el cóctel? Digamos.
No, sí, me gusta la empanada grande.
Ya, está muy bien. Sí. Lo que sea en Los Andes, 100% online lo puedes pedir en solo 24 horas. Sí, ¡pa! Que antes de tu cuadro lo tiene. Tiene una app propia.
Sí, ¿eh? Además están muy modernos. Cambiaron su diseño también en los locales, en muchos de ellos.
Oye, buenas noticias te tengo en otro ámbito.
¿Cuál?
Sí, noticias Zurich.
Ya.
Porque Zurich y Book se unieron, sí, para que tus colaboradores tengan mucho más beneficios. Por ejemplo,
seguros complementarios.
Claro, seguros complementarios. Seguro Zurich en la plataforma Book los puedes activar 100% online en solo 24 horas.
Mira. Y las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son las mejores máquinas. Sobre todo ahora que estamos muy preocupados cómo se construye, Salfa es la clave.
Y si le preguntamos lo de los socavones de Salfa, tienen tres máquinas Salfa, ¡pah!
Y listo. Bueno, visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesita.
Son las máquinas. Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Hijo? ¿Sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador?
¡Ay!
¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich y Walpo. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros, ajá, para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:49, estás en Duna.
Nada personal. está la Mariana Marusic ya con nosotros.
Nuestra infiltrada.
De hoy.
Presente, sí, acá estoy.
En Bacallanes se come empanada para el 18, ¿no?
Sí, se come empanada.
Pero espérate. ¿Se celebra el 18 como el resto del territorio?
Se celebra, pero no como el resto del territorio, diría yo. Bueno, igual yo debo confesar que yo pasaba los 18 siempre esquilando, entonces no conocí mucho el 18 en Punta Arenas.
¿Estamos en época de esquila?
Hay época de esquila en el 18 para algunas estancias, sí, porque ese es el preparto. El posparto se hace en el verano. Entonces, algunos esquilan en septiembre, octubre.
El 18 no la lleva como aquí, que se paraliza todo hasta...
No, yo creo que allá se celebra más en casa. No hay no es tanto de fonda, ni...
Claro, hay inclemencias climáticas.
¿Cuál es la fiesta en Magallanes, perdona? ¿Cuál es la
fiesta? El carnaval de invierno podría ser, yo creo, la fiesta magallánica. ¿Fecha? En junio, julio, por ahí es en pleno invierno, porque hay carros alegóricos. Es como a fines de junio, más que nada. Hay carros alegóricos, las empresas, los colegios, los liceos, todos tienen ahí sus murgas o sus carros y van bailando en la calle.
¿Empanada? ¿Se come empanada?
Sí, se come, por supuesto.
¿De cordero?
¿De cordero? Yo en el campo, de hecho, nosotros pasamos el 18 con empanadas de cordero.
¡Qué rico!
De cordero, sí, bien ricas son. Sí, muy buenas.
Y jugando truco.
Y jugando truco, por supuesto.
Ay, ay, ay.
Eso Mariana, todo el año.
Mariana Marusic, ¿con qué tema nos sorprendes hoy?
Con las ISAPRES vengo hoy día, porque...
Hace rato que no venías con ISAPRES.
Hace rato que no venía, pero porque está un poco silencioso el tema de ISAPRES.
¿Pero es porque no hay novedades o porque se está cociendo algo de más largo plazo?
Un poco de ambas, porque resulta que en realidad los parlamentarios están detenidos esperando a que el comité técnico que convocaron les entregue un informe final que les ayude a ellos a sacar adelante la ley corta que presentó el gobierno, a la cual va a haber que hacerle indicaciones sin duda para que se pueda aprobar en el Congreso. Ese informe del comité técnico estaba presupuestado que se iba a entregar en agosto, pero se vino postergando porque en medio de mientras estaban haciendo el informe, digamos, salió el fallo GES de la Suprema. Y justamente el comité técnico en realidad lo que estaba haciendo era un informe por el fallo sobre tabla de factores, que es el más polémico.
El primero.
El segundo, porque son tres.
Sí, pero el primero más
polémico,
el,
sí.
El primero que la tercera sala dejó la escoba, por decirlo bien.
El primero que en realidad puso realmente en jaque a la industria y por el cual
por la que deben
muchísimo dinero según los cálculos de la Superintendencia de Salud, y motivo por el cual se presentó esta ley corta, digamos. Pero justo cuando estaba tramitándose esta ley corta y cuando el comité técnico estaba terminando su informe, apareció un nuevo fallo, que es el fallo sobre las primas GES, que no es igual de problemático que el anterior, pero que también pone una cuota de incertidumbre en la industria porque reduce los ingresos de las ISAPRES. Y por eso mismo los técnicos dijeron, bueno, entonces vamos a tener que hacer nuevas simulaciones, porque las simulaciones y todas las proyecciones que nosotros habíamos hecho en este informe era en base a cierto nivel de ingresos que iban a tener la ISAPRE. Y por eso es que se han demorado más en entregar este informe. Pero el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, de la Comisión de Salud del Senado, dijo hoy día que ya hay fecha para la entrega de ese informe y que sería la próxima semana, más o menos el 20 de septiembre. O sea, al regreso del 18 ya deberíamos tener informe, y con eso dijo que ya los parlamentarios pueden empezar la semana del 25 a volver a analizar este proyecto y empezar a votar en particular una vez que el gobierno ingrese indicaciones. Vamos a ver si el gobierno está alineado o no con los técnicos. Ellos tienen a un representante en esa mesa, así que no debería ser tan problemático, digamos, pero tienen que ingresar indicaciones a partir de ese informe y de lo que también digan los parlamentarios, digamos. Pero la verdad es que no sé si dan los tiempos. Hay dudas de si dan los tiempos.
¿Porque tienen que empezar a pagar luego?
No, porque la Corte Suprema dijo que el fallo se tiene que implementar a más tardar el 30 de noviembre.
Exactamente, por eso, es bastante pronto.
Es muy pronto, y esto está en su primer trámite en el Senado, no ha pasado todavía por la Cámara. La proyección que hay al interior de los senadores de la Comisión de Salud es que esto debería despacharse del Senado en octubre.
¿Se puede pedir una prórroga?
Se podría pedir una nueva prórroga, pero...
Otra,
sí. Porque estamos en una prórroga. Esto vencía, recordemos, el 30 de mayo. Epa. Y se dieron 6 meses adicionales para que se pudiese implementar el fallo, es decir, hasta el 30 de noviembre. y se podría pedir una nueva prórroga. No sabemos qué va a decir la Suprema, eso lo tendría que pedir la Superintendencia de Salud. O sea, eso está un poco en manos de la Superintendencia de Salud. Porque de lo contrario, lo que podría ocurrir también es que la Super de Salud diga, bueno, yo voy a implementar el fallo sin la ley corta, lo cual también sería problemático a juicio de los expertos, porque eso sí pone en riesgo a la industria de ISAPRES y con ello a todos sus beneficiarios, digamos. Entonces, la verdad es que están contra el tiempo, proyectan sacar el proyecto en octubre, pero se ve difícil si es que no hay un consenso demasiado amplio, y después tendría que pasar a la Cámara y tendría un mes para aprobarse, y en caso de aprobarse tampoco sabemos si eso da como por cumplido el fallo en el sentido de que ya está implementado o en realidad faltan pasos adicionales para que se implemente a partir de la promulgación de la ley. Y a esto, bueno, si se pide una nueva prórroga, el otro problema que hay es que el fallo GES no tiene un plazo de implementación. Entonces eso haría que algunas ISAPRES reduzcan sus ingresos antes de que probablemente se promulgue la ley corta. Entonces ahí hay algunas ISAPRES que podrían estar más complicadas en el intertanto de esperar la ley corta, le bajarían sus ingresos antes, digamos. Y bueno, esa es la otra gran duda que queda. Las ISAPRES todavía no implementan por completo el fallo GES. Y eso es algo que genera incomodidad en algunos parlamentarios que creen que la Superintendencia de Salud debería dar instrucciones para que esto se implemente. Pero por otro lado, la Super de Salud dice, no, este es un fallo que las ISAPRES tienen que cumplir porque a mí la Suprema no me dijo nada que implemente esto. La Suprema sí le dijo que se encargue de ver el tema de las devoluciones, que eso sería caso a caso, pero no le encomendó la tarea de ver cómo se va a hacer la reducción del GES. No, eso tiene que hacerlo cada ISAPRE, y la ISAPRE, la verdad, es que han venido postergando eso. Solo redujeron el GES para los nuevos contratos de salud que están comercializando, pero no para la totalidad de la cartera. Y ahí han ido a la Corte Suprema a pedir que se anule sus respectivos fallos GES o aclaraciones sobre los mismos fallos, y probablemente eso es lo que están esperando, a que se resuelvan esos recursos para ver si
recusaron, si a la tercera sala, además.
Claro, pidieron la recusación de los ministros de la tercera sala, porque justamente los que tienen que ver los incidentes de nulidad que presentaron son los mismos ministros de la tercera sala que han fallado ya desfavorablemente en las últimas tres ocasiones para la ISAPRE. Entonces ellos no quieren que vuelvan a ser ellos los que lo vean, estos recursos. La verdad es que hay uno nomás que por ahora ha ido avanzando, que es el que presentó con Salud, que pidió la recusación de los ministros. La Corte de Apelaciones lo admitió a tramitación recién, o sea, no se ha pronunciado sobre el fondo, y los ministros ya respondieron pidiendo que se rechace la recusación, los ministros de la tercera sala. Eso fue ahora hace poco, y ahora falta que la Corte de Apelaciones dirima si se va a recusar o no a los ministros, que sería algo bastante inédito también, ¿o no?
Claro,
es probable, ¿no? ¿Qué dicen?
La verdad es que nadie sabe muy bien qué apostar ahí. Pero sí lo ven como más poco probable que probable.
Porque sería quitarle piso a la tercera sala.
Y una Corte de Apelaciones, que al final igual...
No, claro, después son los que te ponen nota, los que te evalúan, los que determinan si alguna vez va a llegar a la Corte Suprema.
Entonces, sí, bueno, hay distintas visiones, pero la mayor parte de los abogados, al menos con los que uno habla, piensan que es difícil.
Sobre todo la tercera sala dijo nones.
Así es, la tercera sala ha sido compleja para los temas de ISAPRES, al menos.
Para muchos, en verdad.
Sí, para varios.
Solamente para la ISAPRES.
No solo para la ISAPRES, sí. Y ya ha hecho tres supremazos en el tema de ISAPRES. Entonces, si no se recusa a los ministros, al menos, es difícil que tengan un resultado favorable las ISAPRES. Y aunque fueran recusados, tampoco sabemos en realidad lo que podría ocurrir.
Y eso, pues. Muchísimas gracias, Mariana Marusich, como siempre.
Así nomás. Lo sigo actualizando para la próxima. Sí. Nos vemos.
Atento. Gracias, Mariana.
Antes de irnos a actualizar, en esta segunda jornada de clasificatorias al Mundial 2026, Ecuador vence a Uruguay por 2-1. Están en los últimos minutos de la larga, el segundo tiempo. Bueno, todavía se mantiene el 0-0 entre Venezuela y Paraguay, y ya sabemos que en la noche juegan Perú y Brasil, y que la Argentina sin Messi le ganó 3-0 a Bolivia de visita. Que Chile
tiene que ganar o ganar, ¿o no? Sí, dado estos resultados.
Chile a las 21:30 enfrenta a Colombia.
Colombia, sí, Caribe.
Que tengas muy buen resto de día y que nos vaya bien en la noche.
Sí.
¿Se llenará el estadio? Difícil.
No hay tanto ánimo. No, no hay... Ya van tan caras las entradas.
Carísimas. Sí. El otro día fui a comprar.
¿Ya?
Como 70 lucas una de las que quedan, porque quedan las de 40 y algo, me puedo equivocar en el detalle, pero eran 40 y algo, las de galería se habían ido todas y quedaban otras intermedias, 75, 78 mil pesos para ir dos personas. No. Tampoco el espectáculo, digamos, que está
claro,
muy bueno.
Que promete.
Digamos que llenar, o sea, a uno le gusta la Roja, le gusta la selección, le gusta, sí, el fútbol, pero pucha, una familia, un padre y un hijo, una madre o tres personas ahí, 220 lucas. Sí. No es en esta época. Que esté muy bien.
Tú también, chao. Gracias, chao.